Por cierto, ¿por qué nos llamamos todos nosotros así, cada uno con su nombre? ¿Por qué eligieron para nosotros estos y no otros nombres? ¿Condiciona mucho el nombre que nos ponen, Miriam?
Pues yo creo que sí, pero vamos, luego también están los motes, que de eso podemos hablar otro día, que puedes tener un nombre precioso y que no lo use nadie. Bueno, hoy hablamos de nombres y modas. Las modas han tomado el relevo a las tradiciones. Hace no mucho tiempo un nombre venía marcado por la fecha del calendario y el santoral, por el nombre que se transmitía de padres a hijos durante generaciones, por lo que opinara el padrino o la madrina, el cura, que opinaba e incluso marcaba pautas. Un rosario de tradiciones que ha quedado tan en desuso como los nombres compuestos, y apenas se ponen a excepción hecha del compuesto Jonander, seguramente, porque no lo parece.
Pronunció tu nombre en los labios gravemente.
Tu nombre en los labios, canta Mikel Erentzun, y de nombres hablamos porque, según el último informe elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra, Irati y Aymar están a la cabeza de los nombres más frecuentes. Para ser más exactos, serían Irati, Naya y Lucía para ellas, Aymar y Keriunay para ellos. La segunda conclusión del informe marca cómo el 45% de los nombres que eran habituales antes de 1930 han desaparecido. En aquel entonces lo habitual era llamarse María, Carmen, María del Carmen, Felisa, Juana, Josefa, María Ángeles, Concepción. Adiós también, en el caso de los hombres, al predominio de la J, José María, Joaquín, José Luis, aunque también Félix ha caído en desuso. Desde 2010 no figura ni una vez en el registro de Navarra. Antes de 1930, María y Jesús eran los nombres preferidos. Le siguieron como los más usados María y Javier, hasta que en 2003 fueron desbancados por Iker y Lucía.
Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier.
Yo no me llamo Javier, una canción de Toreros Muertos. En aquel entonces militaba en ella Pablo Carbonell, quien el viernes en este programa nos hablaba del porqué de su nombre.
Durante mucho tiempo pensé que Pablo era lo contrario de Enrique, que era mi hermano mayor. Como yo siempre le llevaba la contraria a mi hermano, siempre competía con él, pensaba que Enrique y Pablo eran lo contrario, una cosa de la otra.
Bueno, nos hablaban de sus nombres también algunos de nuestros oyentes, por ejemplo, de los suyos y de los que les han puesto a sus hijos.
Mi hijo, el mediano, se llama Ismael. Y le pusimos Ismael porque yo soy muy del Atleti y en ese año estaba jugando Ismael Urzay, y a mí me volvía loco Ismael. Por eso mismo le pusimos Ismael. Venga, hasta luego,
Agur. A mí me pusieron María del Pilar. En aquella época todos los nombres eran con María delante y la mayoría nombres de vírgenes. Entonces, pues eso, en el colegio Pili, Pilarín, bueno, de todo lo que os podéis imaginar. Pero en la adolescencia mi novio de entonces me cambió el nombre por María, porque decía que Pilar le recordaba a la Guardia Civil, por eso de la patrona, y entonces pues prácticamente desde entonces todo el mundo me llama María.
Bueno, yo me llamo Natividad y nací el 8 de septiembre. Y me lo pusieron porque ese día es la Natividad de Nuestra Señora, que significa Natividad, significa nacimiento. Y entonces, pues al nacer ese día y ser chica, pues me pusieron ese nombre mis padres. ¿Que si estoy contenta con el nombre? Pues bueno, me he acostumbrado a él. Muchas gracias. Adiós.
Bueno, no me he acostumbrado ni contenta ni no contenta.
Claro, ¿qué vas a hacer?
¿Qué
¿no?
vas a hacer? Eso mismo. Bueno, nuestros oyentes también nos contaban su historia vía mail. Por ejemplo, nos contaba Bel, que se llama así porque cuando fue su aita al registro se le olvidó lo que tenía que poner. Sus hermanas se habían pasado todo el embarazo eligiendo nombre, decidieron que era Aichol, pero él se puso nervioso en el registro y cuando el del registro le debió decir algo así como vaya padre que es usted que se olvida del nombre, pues ya de cabreo le dijo póngale a Bel como yo y así se ha quedado. Y Alberto nos decía que se llama Alberto por un hermano de su madre que murió cuando era pequeño. Son despistas y tradiciones porque recibir el nombre bautismal de un hermano familiar fallecido era algo habitual no hace muchas décadas. Tradiciones y costumbres de las que queremos hablar con nuestro invitado de hoy en el Boulevard Magazine, que es Mikel Gorrotxategi, que es responsable de la Comisión Onomástica de Euskaltzaindia.
Mikel, egunon.
Egunon, bai.
Y gracias por acercarte esta mañana a los estudios para hablar de los nombres que, como vemos, están basados en tradiciones, costumbres, en gustos, pero supongo que también en las normas de las épocas distintas, ¿no?, en las que han nacido esos niños y niñas y luego se han llevado a bautizar. Al final es un totum de causas, ¿no?
Sí, las normas no cambian mucho, excepto en el tema del idioma. Claro, hasta prácticamente 1976 no se pudieron poner nombres en euskera. Desde el Concilio de Trento, ahí en el siglo XVI, Ese es el cambio normativo más importante que hemos tenido en Euskal Herria, el poderse poner los nombres en euskera. Antes, sí o sí, los nombres tenían que ser en castellano, tanto en el registro civil como en lo que antes era muy importante, en el registro de bautismo, ¿no? Uh-huh. A partir del cambio de, bueno, la muerte del dictador y la entrada en la democracia es cuando se puede poner por fin nombres en euskera y ahí hay un cambio muy importante. El resto de normativa, pues los únicos dos cambios un poco significativos respecto a otros siglos es que ya no se pueden poner más de dos nombres, aunque en realidad daría lo mismo porque nadie le pone a sus hijos más de, prácticamente nadie le pone dos nombres.
Se nos ha quedado que Jonander es que prácticamente porque nos suena a nombre, ¿no?, de una sola palabra, ¿no? Que casi es tan corto y tan conceptual que Jonander parece una única palabra.
Sí, es tres sílabas. Entonces, hoy en día los nombres propios de persona suelen ser de dos sílabas o tres sílabas como mucho. Ya eso empieza a ser largo. O sea, la gente que llama a Euskaltzaindia preguntando es una cosa que comenta. Cuando le dices, no, pues tienes tales nombres, no, pero es que de más de dos sílabas no quiero. Yo los quiero de dos sílabas.
Cortitos.
Claro, es imposible hacer un nombre de compuesto que tenga menos de tres sílabas.
Ajá, y lo de los compuestos ahora tampoco funciona. Quiero decir que a veces cuesta ponerse de acuerdo con un nombre y decir, bueno, venga, pues ni para ti ni para mí. Le ponemos el primero este y el segundo y que esté ya así en su DNI, por ejemplo, en
claro,
los documentos que lo acrediten.
Claro, pero es un poco trampa, porque luego
es un poco
se usa
trampa,
uno.
Pero
al final uno
pensaba
gana
que eso todavía se estaba haciendo.
No, eso ha desaparecido. Además, aquí es muy, muy clara la desaparición, pero la tendencia es en toda Europa. Europa, ahí igual les cuesta un poco más, porque al revés que en la península, que se usan dos apellidos, en Europa solo se usa un apellido. Entonces, tener solo un nombre y solo un apellido un poco limita, pero aún así también en Europa la tendencia es usar un solo nombre, no sé si para evitarse problemas. Yo creo que es un poco claridad saber que esa persona es o María o Pilar, no ni Mari Pilar, ni Pilar, ni María. Y no sé, pero la realidad a nivel europeo es eso, que se tiende a reducir.
Uh-huh. Adiós a Pilarines, como nos decía una de las oyentes. Por cierto, que antes de que nos remontemos al Concilio de Trento, que yo creo que es un buen momento para empezar a explicar ciertas cosas, nos decía Alberto, ese oyente, algo que ahora nos parece muy extraño, ¿no? Que heredar un nombre de una persona que ha fallecido, ya fuera un hermano anterior a ti o un tío, hoy en día yo creo que, no sé, nos parecería algo como de mala suerte, pero antes se hacía, así era más habitual de lo que pensamos, ¿no? Heredar el nombre del anterior.
Sí, antes era muy común, no sé si homenajear o recordar a los familiares muertos, pues con nombres de tías, nombres de tíos, incluso hermanos que han fallecido, ponérselo a un hermano que venía después. Las familias eran mucho más grandes, había muchos hijos. Y luego había una cierta tendencia al mantenimiento de nombres. O sea, se le ponía, pues no sé, Pedro Santiago, porque el padre era Pedro y el abuelo era Santiago. O al revés, Santiago Pedro, luego los Aitavichis o Amavichis, o sea, los padrinos o madrinas, también ponían su nombre. Entonces, al final, claro, en un círculo, antes hay que pensar que fundamentalmente la gente vivía en una zona rural con poca gente, en el que al final todos éramos parientes, los nombres se repetían ad infinitum. Luego estaba la iglesia parroquial era de San Pedro, pues sí o sí iba a haber muchos Pedros en ese pueblo. Y era muy común, sobre todo, que al primer hijo se le pusiese el nombre del padre, a la primera hija el nombre de la madre, pero eso hoy en día ha desaparecido.
Está desapareciendo y es más fácil porque a veces preguntar cuando llamas por teléfono tiene
¿cuál de ellos, ¿no?,
cierto problema. Bueno, volvamos, como decíamos, al Concilio de Trento, 1545, si no me equivoco. Ahí se decidió que el nombre del día lo marcaba el santoral, entre otras cosas, ¿no? No sé si eso cambió mucho la forma que se tenía de poner el nombre a partir de entonces.
Bueno, en el caso del
de Euskal Herria... ¿Y cuánto se mantuvo esa pauta? Porque duró bastante tiempo, ¿verdad?
Sí, vamos, en el caso de Euskal Herria el cambio es brutal, porque al crearse el registro parroquial, yo siempre suelo recordar, el registro parroquial se creó en 1545, el registro civil en 1861... O sea, durante 300 años el único registro que tuvimos fue ese. Al crearse, pues, que fue una cosa pionera y auténticamente revolucionaria, tuvo dos pequeñas consecuencias negativas en nuestro caso. Por una parte, el registro se creó en castellano en el caso de Euskadi Sur y en francés en el caso de Euskadi Norte, con lo que nombres como Mikel o Garasi desaparecen, porque se tiene a la gente que registrar sí o sí en castellano o en francés. Y por otra parte, para poder ser bautizado tenías que tener un nombre del santoral. ¿Eso qué significa? Que los nombres que se usaban hasta entonces, Andere, Eneko o Beko, dejan de ser aptos. Y a partir de entonces, todos los vascos en este caso, y tenemos que tener el nombre del santoral y en castellano.
¿Cuánto poder tenía el cura para decidir o incluso para reprenderte si tú ibas con otro tipo de nombres o intentabas algo que intentas escurrir el santo del día, pues porque por tradición tú querías tener el de tu abuelo o el que se había mantenido siempre?
A ver, el poner el santo del día no era una obligación desde Trento, o sea, poner el santo del día era una recomendación por parte de las autoridades eclesiásticas. Entonces eso era una cosa que no era... dependía del cura. Dependía del cura y dependía de la sociedad. O sea, cuando en Trento se hace esto, al día siguiente no están prohibidos los nombres. Todavía durante 100 años se siguen registrando nombres teóricamente no aptos, porque claro, no había internet, tenías que convencer a una sociedad monolingüe que hablaba en euskera, de repente el cura decirles que no se podía, el cura seguramente tampoco lo iba a entender, porque era de esa misma sociedad. Es un proceso paulatino. Y en ese proceso, bueno, es una realidad que la iglesia tenía mucho poder. O sea, igual con una familia de yaunchos, pues no. Pero con el pueblo llano, la iglesia era la que tenía la última palabra.
Entonces ha mencionado varios nombres antes de ese concilio de Trento. Se ha mencionado Andere, Eneko.
Obeco. Que nos resulta curioso y eso que se parece.
Eso es, hay algunos nombres, Andere, Eneco, pues después de ese concilio, después de que caiga esa manera de denominar a los hijos e hijas, ya siguen estando ahí, los tenemos en la sociedad, pero otros no. Y decíamos, no hay ninguna razón para eso, o sí, pero no la sabemos.
No, es una cuestión, el tema de los nombres es una cuestión de gustos. O sea, la sociedad tiene gustos cambiantes, poco a poco evolucionan, ¿no? Hemos comentado antes pues que Francisco Javier, pues hombre, hoy en día los Francisco Javier son casi todos ya hitites. Y de la misma forma que ha cambiado eso y que los nombres compuestos ya no se usan y los nombres tienden a ser cortos, hay modas. Eneco, ¿por qué? Seguramente Eneco es un nombre muy, muy usado, porque es bonito fonéticamente, y porque nos relaciona con el primer rey navarro, Eneco Arista, y por otra parte también porque era el nombre que tenía en euskera el santo de Loyola. Entonces, digamos que es un nombre que fue muy reivindicado o muy querido en los primeros años de... Bueno, antes de la muerte de Franco se empezó a usar. Por esos dos componentes, aparte que suena bien. Obeco, pues como no ha habido ningún personaje así conocido, pues a la gente se le ha hecho más raro. Pero en la Edad Media era tan común como Eneco, pues que, bueno, no ha tenido éxito después.
Eso también marca, ¿no? Lo de los personajes.
Sí, o sea, la realidad.
Héroes o heroínas o no sé cómo llamarlo.
Claro, no había llegado el fútbol. Ahora pensamos que el fútbol o el cine nos evoluciona hasta extender Iker Allende los mares, por ejemplo, sí. Que no solo aquí es famoso, pero claro, en otros tiempos fueron los reyes los que formaban parte del ideario popular, ¿no? Y los que conocíamos.
Sí, los reyes o los personajes se podrían aparecer en canciones o en épica romance, pero muy, claro, muy limitado. Entonces, al fin y al cabo, la gente usa los nombres que conoce, que son los de su entorno más cercano, o los que recibe, pues eso, hoy en día por la radio.
Claro, entonces también había mucha tradición oral que me va a servir para hacerte dos preguntas, porque mencionabas el primer rey navarro, Eneco Arista, pero no se pronunciaba siempre igual y eso llevó a cierta evolución de nombres que, bueno, se agradecen después, pero claro, no nacieron como pensaban que estaba siendo en realidad, ¿verdad?
Sí, el caso de Eneco Arista es un personaje que nos llega a nosotros por las crónicas árabes. En árabe no se escriben las vocales, lo que da un problema de lectura. Entonces eso dio origen a que hubiese gente que pensó que la forma original era Eneco Aritza, relacionando con Aritza, el roble, que al fin y al cabo Aritza se documenta en época romana como nombre propio de persona. Y entonces, pues eso, en 1970, 71, hasta 1980 es un nombre compuesto así, Eneco Aritza, o simplemente Aritza, que tiene una cierta moda, no tanto como Iker hoy en día, pero sí tiene moda, y se difunden por Euskal Herria pensando eso, que era el primer rey navarro, cuando en realidad era Eneco Arista.
Bueno, se extendió por la tradición oral. Mencionábamos también hace un momento, ese momento en la pila bautismal, de algunos curas, de las diferencias entre el idioma en el que se bautizaba y el que se usaba normalmente, y eso llevó también a que hubiera gente que no sabía muy bien o con toda seguridad qué nombre había recibido su hijo en la pila bautismal por parte del cura, ¿no?
Sí,
hubo ciertos momentos complicados.
Un amigo mío, el tío suyo, descubrió cuál era su nombre de verdad cuando le llamaron para mili, porque el padre bajó a bautizar y a registrar, que al fin y al cabo era algo relacionado en aquella época, y cuando volvió a casa, la madre no pudo ir porque estaba convaleciente, no se acordaba del nombre. no se acordaba el nombre y le dijo otro a la madre. Y se llamó así el chaval hasta que cuando tuvo que ir a la mili descubrió que no, que en los registros oficiales tenía un segundo nombre totalmente distinto.
Bueno, cosas que han ido evolucionando.
Cosas que pasan, cosas que han pasado. Que pasan. Y supongo que también, no sé si había que tener en cuenta que el nombre, por ejemplo, no rimase con el apellido. Es decir, que luego encontramos por ahí algunas combinaciones que son muy sonoras, incluso de significado, que dices, bueno, pues esto se permitió que se bautizase a alguien así, que se le llamase así, pero no sé si es lo adecuado. Estoy pensando, por ejemplo, en Gonzalo González, Raúl Seúl, por ejemplo.
¿Esas recomendaciones os llegan a Euskaltzaindia cuando en el registro igual tienen un nombre que les parece por sonoridad extraño, que no están seguros de si debieran ponerlo? ¿Qué tipo de consultas os llegan a ese
respecto?
Bueno,
nosotros nos llegan consultas sobre nombres en euskera o nombres que la gente cree que son euskera, ¿no? Hoy en día la gente oye, pues estás en la radio, entrevistan a alguien, uy, qué nombre más bonito. Entonces lo va a poner y en el registro, si no aparece en nuestro nomenclator, nos llaman. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente a veces oye el nombre mal o piensa que es con Z y es con S, o claro, una cosa es oírlo y otra es verlo escrito y descubrir que tiene una U con dos puntitos, o sea, una U con diéresis, porque es un nombre subletino y eso a los de Vizcaya nos suena como una I. Entonces descubres que Ciara se escribe con una U con dos puntitos, ese tipo de consultas. O luego a veces llega, pues alguien oye un nombre, piensa que es euskérico y no, pues resulta que es escandinavo. Y a veces nos preguntan por el significado, pues porque al registro le parece que puede ser raro. Pero claro, nosotros lo que certificamos es que esté correctamente escrito y que no induzca a error en cuanto al sexo. Ya el tema de la significación del nombre es una cosa muy particular y que depende más del registro, que él es el que autoriza o no que se ponga un nombre por su significado.
O sea que en principio un nombre como Sigor o nombres que tienen un significado que, bueno, pues quizás no es de lo más amable si haces la traducción directa, se pueden poner, o sea, va en función de lo que quieran los padres.
Pues sí, luego hay una cuestión social, o sea, Sigor es un nombre perfectamente normal, sabemos lo que significa,
sí,
lo mismo que Dolores.
Claro,
exactamente,
claro,
igual.
Dolores yo no lo traduciría como Miñak al euskera, pues Dolores es Dolores y punto, no tiene más misterio.
¿Os sorprende que los nombres en euskera se hayan extendido también casi más rápido que lo que es el conocimiento de la lengua en algunos sitios y el uso de la lengua? Es decir, que con los nombres en euskera también se ha generado, pues, no sé, el deseo de muchos padres y madres que igual no conocían esa lengua, pero quieren que sus hijos se denominen así, en euskera.
Sí, bueno, yo creo que hay dos fases. En un primer momento, la década de los 70, inicios de los 80, hay una, digamos, el nombre sirve para reivindicar lo vasco. Además, claro, hay que tener en cuenta que durante la dictadura franquista no solo los nombres estuvieron prohibidos, sino que a la gente que tenía el nombre en euskera se le dieron 60 días de plazo para traducir. O sea, en 1939 la Dirección General de los Registros declaró ilegales todos los nombres en euskera porque eran contrarios a la unidad de la patria y entonces se dio 60 días de plazo para traducir y en el caso de que no apareciese nadie, el juez de oficio iba a traducir los nombres. Para que nos hagamos una idea, en Baracaldo fueron 50 personas a cambiar el nombre del hijo, madres, padres, tías, incluso en dos casos un vecino, y en 230 casos no fue nadie. Entonces, en 230 casos en Baracaldo, el juez de oficio cambió el nombre ilegal, o como decía la ley, los nombres viciados, declarados ilegales, por la versión en castellano. En la mayoría de los casos, como eran nombres del santoral, pues era muy fácil traducir, ¿no? Pues Miren, María, Kepa, Pedro, Koldo, Luis. Claro, cuando llegaban a Maya, que no tenía traducción, pues ahí venía, pues normalmente les ponían María.
María,
excepto en algún caso que se llegó a traducir por María Fin.
María Fin, claro,
sí,
Maya.
Maya en euskera es Fin, entonces María Fin. Entonces, claro, 40 años de prohibición crean un deseo de recuperar esos nombres y, como has dicho tú, un cierto de reivindicación de la lengua.
Un orgullo, ¿no?
Pues sí. Luego, ¿qué ocurre? Pues que llega un momento en que son nombres sonoros, nombres relativamente nuevos, aunque hoy en día ya sean clásicos, y que gustan a todo el mundo. Entonces, hoy en día, pues Mikel, Aitor, son nombres que se ponen porque son bonitos y porque además, como suenan bien y son más, digamos, incluso frescos a nivel de España, pues empiezan a usar en toda España. Y de hecho Ainhoa, Idoia o Iker por el portero, claramente, pues son nombres que empiezan a a extenderse a toda la península y sobre todo a Cataluña.
Uh-huh. Has mencionado Cataluña, a Ainhoa, que tiene su historia peculiar, porque bueno, veníamos antes del Concilio de Trento, hemos hablado de prohibiciones. Sí que es curioso que en torno a ciertas vírgenes o a ciertas ermitas se generan, pues bueno, identidades en torno a un hombre, pues Anchiñe en las zonas de Llodio, o Arri por Arritoquieta. Arritoquieta hay muchas, la Virgen de Arritoquieta ha dado muchos nombres en la zona de Zumaya, por ejemplo, Jerusalén en Artajona. Euskaltzaindia tuvo que ponerse en marcha, me imagino, para crear un no sé si un nomenclátor, pero otro santoral que permitiese poner nombres en euskera, ¿no? Pues Aránzazu, Iciar, en otros tiempos, todo el mundo recordará de su época de colegio. En cambio, Ainhoa no es exactamente una virgen, pero sí que entró ahí dentro de ese santoral, digamos.
Sí, sí. Euskaltzaindia hizo un primer nomenclátor en el 66, en el que introdujo las advocaciones marianas o vírgenes que había en el país, pero fundamentalmente el paso importante en el país es en 1972, cuando Euskaltzaindia publicó su primer nomenclátor como libro. Se hicieron 40.000 ejemplares de esa primera edición, hubo tres, con lo que hubo prácticamente 150.000 ejemplares. Y en esa segunda edición, la primera fue de Irigaray y la segunda fue de José Mari Satrústegui, ambos navarros. En el caso de José Mari Satrústegui era sacerdote. Y José Mari decidió incluir todas las vírgenes, incluso aunque no eran las titulares de las iglesias. Él entendía, pues como Leire, aunque el monasterio de San Salvador hay una virgen románica muy bonita, entonces eso a él le justificaba que era una virgen. Desde el punto de vista eclesiástico, pues era un poco por los pelos, digamos. Pero claro, él era consciente que era la única forma que había que la gente pudiese tener un nombre en euskera. En el caso de Ainhoa, ocurre que en Ainhoa no hay una virgen, pero en Ainhoa hay una pequeña capilla, Arantzakoama, le llaman ellos, que está dedicada a Nuestra Señora Aránzazu, porque en Ainhoa había tradición de una vez al año ir en procesión a Aránzazu, pero claro, al estar en medio de la frontera entre dos países, cada cierto tiempo les ocurría que la frontera se cerraba y no les dejaban ir. Y para paliar ese problema, hicieron una capilla a la que poder hacer la procesión. Entonces, con la excusa de que había una capilla dedicada a Nuestra Señora, pues José Mari metió a Ainhoa un poco con...
Como Leire, nos teníamos sí. Un poquito con calzador, pero bueno, eran
con mucho
necesidades
calzador.
Históricas.
Pero claro, eso permitió que hubiese muchos padres que a sus hijas les pudieron poner nombre en euskera.
Uh-huh. Bueno, y me gustaría hablar también, ya que tenemos a Mikel aquí, de algunos nombres a los que hemos dado un género masculino o femenino, pero que no siempre resulta así. Hay nombres como Urca, Eneca, Oneca, que nos cuesta casi más porque nos ha sido más familiar escuchar Eneco o Urco o Urchi mientras íbamos creciendo, y otros como Andrea o Gurutz o Aitziber, que valen para chico y chica, o Resurrección. Esto bueno, es un poco nuestra, es más la cultura lo que nos hace dar un sexo, digamos, a un determinado nombre.
No, más que la cultura es la una costumbre. Cuestión sí, de uso. La realidad es que, lo hemos comentado, Onecas, hoy en día no conocemos, pero Oneca era la hija del primer rey navarro y es un nombre bastante común en la corte navarra. De hecho, una Oneca era, si no me equivoco, una de las abuelas de Abderramán, el líder musulmán, que poca gente sabe que tenía dos abuelas vascas y un abuelo vasco. Sí, era hijo de una esclava vasca, con lo que por parte de madre sus dos antecesores eran vascos y su abuela paterna también era vasca. Es una cosa curiosa.
Sí, sí, desde luego.
Sí, se exportaban mujeres en aquella época al sur de la península. Entonces, esos nombres no han gozado de ese uso, entonces la gente no lo conoce y al no conocerlo se te hace un poco raro. Yo la primera vez que oí Oneca también me sorprendió, pero bueno, como conozco una, hoy en día es un nombre de lo más común. La asignación de sexo, bueno, es una cosa que de vez en cuando nos llega a nosotros la pregunta, ¿y por qué en euskera, si en euskera no hay sexo en las palabras, por qué en euskera los nombres de personas sí tienen sexo? Pues yo no sé por qué, la cuestión es que sé que es así, en el sentido de que cuando estudiamos los nombres que se han usado en euskera antes de Trento, pues claro, después del Concilio de Trento los nombres tienen que ser o santos o santas, ahí no hay elección, pero cuando miramos los nombres que usaban los los habitantes del país antes del Concilio de Trento, descubrimos que nunca hay un nombre para chicos y para chicas. Las chicas se llaman de una forma, los chicos se llaman de otra forma. Hay casos en los que nombres de chicos los usan las chicas, pero entonces se le pone delante María, se le pone delante André o se le pone detrás una A. Uh-huh. Y por eso en euskera es muy común nombres como Isabela e Inesa, que en realidad no necesitan la A.
Yeah, yeah.
Porque Inés y Isabel ya son femeninos. Pero claro, en una época eso a los euskaldunes les sonaba raro y era bastante común que se llamasen Inesa, Isabela o en quecho, por ejemplo, Concepciona.
Concepciona, mira, no Concepciona. Había oído.
Bueno, qué curioso. Y supongo que estos nombres que estamos mencionando, el de Oneca, en el nomenclátor de Euskaltzaindia aparece también o no.
Sí, sí, es aparece un nombre también clásico histórico y aparece desde el principio.
Ajá. Bueno, pues así es la historia de los nombres y muchas más cosas que y nos hemos dejado cosas, de contar,
pero
¿verdad?
Bueno, así tenemos visita doble, ¿no? Es que se venga otro día y seguimos charlando de curiosidades del medievo y de estas cosas como Concepciona, como Inés, aquello sí que no había oído nunca.
Oye, pero esto de los nombres también, hay mucha parte, esto que se utiliza ahora, Mikel, esto de lo vintage, es decir, que vuelve, lo de antes vuelve y se toma como lo moderno en el presente. Quiero decir, antes hemos mencionado Francisco Javier, por ejemplo. Es un nombre que parece como que está desapareciendo, pero hay otro nombre, y ya por ceñirnos a Navarra, ya que es el copatrón, Fermín, por ejemplo, ¿no? Que hace años se ponía mucho, luego desaparece y luego regresa, ¿no? Hay nombres clásicos que también vuelven. Así que
vosotros veis las tendencias.
Con las modas,
llegar,
supongo
decir,
que sí, que estáis también ahí, ¿no? Con la moda, con la pasarela
sí,
de nombres.
La moda ahí está, y Fermín, ¿qué le ocurre? Que tiene dos sílabas y bueno, es también un nombre relativamente conocido. Un bastante local, quiero decir que Fermín ha vuelto fundamentalmente en Navarra y relaciona pues eso, San Fermín, no en la totalidad de, sí, de Euskal Herria, pero bueno, vuelven, pero no creo que ni Francisco José vuelva,
no,
ni Francisco Javier.
Pero
igual
Leire,
vuelve
Irache, esos nombres de los que hayan ido
eso sí,
a EGB,
cortitos, ¿no?
En clase tenían que tener Iraches, Leires, Iciars, Aranchas, y ahora ya no hay tantas.
No.
Una arancha ya me sale largo, claro, que es lo que me dices tú. Cuando me paso de dos sílabas ya me sale un poquito largo. Pero Leire,
bueno, Leire se oye poco, sigue siendo usado, no tanto, pero claro, los nombres también tienen un, aparte de acortarse, Iñaki en un momento dado en Vizcaya, en Burgos se usaba como sinónimo de vizcaíno. Uh-huh. En Medina decían, ya vienen los Iñakis. Hoy en día los Iñakis son más bien aitas, y algunos o casi más haitites que niños de menos de 15 años. Hay modas, hay nombres que igual por un uso muy grande, precisamente por haberse usado Iñaki de una forma tan bestial, uh-huh, se ha quedado como Begoña. Pues hoy en día las Begoñas pues son normalmente menores de 15 años, hay poquitinas. Uh-huh. Yo creo que esos van a empezar dentro de poco de nuevo a usarse, precisamente porque hay una generación que no los ha usado, como Amaya.
Y vuelven a sonar como nuevos otra
claro,
vez, ¿no?
Y entonces se pueden recuperar.
Bueno, tú ya acaba de pasar un Fermín por ahí, justo por el otro lado
¿sí?
del cristal.
Pues nada, tendremos que volver a hablar dentro de un tiempo, a ver cuáles son los nombres que están ahí, que son los que nos gustan para nuestros hijos e hijas. Tenemos aquí alumnos y alumnas de tercero de ESO, de Txurdinaga Bekoa, de Instituto A, de Bilbao. Egunon.
Egunon.
No os voy a preguntar cómo os llamáis, ¿eh? No os voy a hacer pasar ese examen de lunes. Bueno, Mikel, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Vale,
tendrás que volver.
Ahora.
Las 10:39.